Carry on my wayward son. There'll be peace when you are done. Lay your weary head to rest. Don't you cry no more.
Bienvenidos amigos y amigas de Comunidad Equipos a otro podcast más, a otro CX Podcast Live. Este ya, pues el octavo, uy, no sé por qué no sale el texto, maldición. Ahora, el 22 de la octava temporada, casi nada. Y aquí estamos para mostrar toda la actualidad más que viene muy calentita debido a esa BlizzCon que ha dejado bastantes anuncios, algunos de peso, algunos que tocan directamente a la patata. Y para gente que sabe tocar patatas, el corazón, no otras cosas. Tengo aquí al staff que nos acompaña esta noche por un lado, nuestro amigo Ríos. Ríos, ¿qué tal?
Buenas noches, noches. No, que nos deducen por plagio. Hola, ¿qué tal? Pues aquí con a ver qué ha hecho Blizzard y otras cosas, ¿no?
De momento te está troleando un poco el micrófono de esa manera típica, habitual, que nos acompaña ya. Es uno más. Pero bueno, ya sabes, cosas del directo.
¿Ya está? ¿Mejor?
Sí. Muy bien.
Lo desenchufo y enchufo, magia.
Magia potagia, es la primera regla del programador, ¿no? Si algo no funciona, apaga y enciende y ya está. Pues esto igual.
Sí. Como espera mañana, que al igual va bien.
Señor Albert, ¿qué tal, compañero de Wreckfest?
Hola, ¿qué hace? Joder, menuda piñas, ¿eh? Nos dimos ayer. Y mi sofá motorizado, madre mía. La verdad que estuvo gracioso el directo. Pues nada, aquí una semana más a comentar un poco la actualidad del mundo de los videojuegos y a escuchar el micro de Ríos petarle.
Sí. Y por supuesto no podía faltar en la escena nuestro amigo Matt. Matt, ¿qué tal, caballero? Matt Otaku, que lo veo de fondo ahí con cositas.
Así es, nos acompaña el no especial de JoJo's. Véanlo, está en Netflix. Muy buenas muchachos, chicos y chicas, a la hora que estén viendo esto, bienvenidos a un nuevo capítulo de CX Podcast.
Pues sí, un capítulo que está llenito de información. No tenemos análisis como tal, pero tenemos mucha chicha, mucha tela que contar, así que habilito antes de nada el chat para que la gente pueda comentar lo que le dé la real gana. De hecho, ya estoy viendo que hay gente, así que genial. Y por supuesto, quiero recordar a la gente lo que puede hacer con nosotros, aparte de tirarnos a la basura, insultarnos, echarnos mierda, darnos muchos besitos, pero también nos puede seguir y se puede suscribir, ¿verdad, Matt? Aparte de otras cosas.
Así es, muchachos, tienen varios métodos. El primero es que nos sigan tanto en nuestro canal de Twitch como en YouTube. Es fácil, sencillo, se pueden apretar el botoncito y se suscriben. Ahora también existe la suscripción de tipo paga en Twitch. Esa la pueden hacer de dos formas. Una es con su suscripción de Amazon Prime y la otra incluso con el Prime Video. Y les sale costo cero.
Muy bien, pues ahí tenéis todas las formas, así que por favor hacedlo como veáis, como queráis. Si lo hacéis ahora en directo aparecerá abajo pues un sonidito, el típico logro. Así que hacedlo porque queda guay ver vuestro nombre ahí puesto. Yo lo haría. Y nada, pues vamos a empezar pues con lo fuerte, ¿no?, de esta semana, que ha sido la BlizzCon, que ha dejado unos cuantos anuncios. Nosotros vamos a nombrar 3 o 4. Y para empezar, algo nostálgico. Vamos a, como he dicho, ¡uy! Riazor Blue, ¡uy! La suscripción Prime de estas, qué guay. Muchas gracias, Riazor Blue. Pues vamos a empezar con eso, con la Blizzard Collection. Una colección, como su propio nombre indica, de Blizzard, como su propio nombre indica, que reúne 3 joyas típicas, clásicas, pues de la época de Super Nintendo, que yo recuerde, como es de los Vikings, Rock and Roll Racing y Blackthorn. Lo voy a poner por aquí el vídeo. Y nada, pues son juegos que a mí, de verdad, me gustaron mucho en su momento. A ver, ¿dónde está el chat? Es que tengo un lío hoy, ventana de chat fuera, que si no, no se ve. Son 3 títulos que a mí particularmente me gustaron mucho y que, bueno, tienen pues las típicas features nuevas, como pues, una mejora gráfica, pero aparte nuevas características de filtros, partida para salvar en slots diferentes, salvado rápido, cargado rápido, ta, 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 ta. Y bueno, pues ahí lo tenemos con multijugador en algunos de ellos, como por ejemplo el de Rock and Roll Racing. Y no sé si lo habéis jugado, chavales, si os apetece meteros de nuevo en este mundo nostálgico de hace 40.000 millones de años o no.
Personalmente
no los he jugado, así que
yo, eran los juegos del videoclub. O sea, no sé usted, pero acá era muy común que uno iba a rentar el juego cuando era chico.
Sí.
Era carísimo, ¿no? Y yo recuerdo que por accidente renté una vez los Vikings y me gustó mucho. Lo jugué con mi hermano. Tengo muy bonito recuerdo de ese juego. El Rock'n'Roll Racing sé que existe, nunca lo pude jugar. Desconozco si alguien lo tuvo alguna vez. Y por último, este otro que es como más de aventura y acción. Debo decirlo que lo jugué hace muchos años. Me lo prestó un amigo y no sabía muy bien de lo que es este Black Throne. No sé de qué lo que iba. De hecho, me pareció como medio como un prototipo de Tomb Raider, como se conocía después en PlayStation 1. Era un juego bastante complicado, porque era un personaje con una pistola en una jungla, pero era complicado moverse. Bastante oscuro.
Te lo digo, ese yo me lo he pasado, me lo he devorado. Es un Prince of Persia, pero más rollo ciberpúnico con escopetas. En plan, de que tienes que. Sí, ese salto de Prince of Persia del clásico del original, como que es muy poco articulado, que te subes a una plataforma así de una forma un poco tosca. No sé, el Flashback también, que es un juego que bebe mucho de Prince of Persia, pues de ese rollo. Y oye, a quien le guste, como era mi caso, por ejemplo, un guay. También te podías ocultar en la pared para que no te dispararan el resto, y luego te volvías a salir, le reventabas a tiros. Tenía sus cositas. Hace 20 años. Ahora, a estas alturas de partido, no sé si encajará bien. Yo veo una cosa que no me gusta y con esto termino, es, joder, ya que han metido 3 juegos, que hubieran metido 6, no sé, algo más. Se me hace muy corta. Por ejemplo, The Lost Viking 2... es un juegazo, es repetir la fórmula pero con un hombre lobo y no sé lo que era lo otro, pero joder, al menos un poquito más de chicha, que no se quede solamente en 3 títulos, me queda muy cojo.
Yo la verdad que no tengo el placer de haber jugado a ninguno de estos, pero sí que estoy de acuerdo con lo que has dicho, que ya salió este tema hace unos cuantos podcasts, que es un poco ya mirar la preservación del videojuego como tal. Y era una buena oportunidad, porque no creo que ni sea un gran trabajo ni conlleve un gran coste transportar estos juegos a nuevas plataformas. Y la verdad que sí que yo, por ejemplo, igual dudaría en jugar o comprar este juego con tan pocas referencias si no me llama. Igual si fuera más variado, como hicieron con la de Rare, que también sacó 30 juegos de Rare, creo que era.
Rare es la mejor colección, recopilación que han hecho nunca.
Ahí, eso ya, solo por la cantidad, y digo, o sea, de aquí seguro que alguno me gusta. Eso sí que lo disfrute más.
Ya no es cantidad, es, aparte de cantidad, obviamente, pero es el mimo con cada juego, con de explicarte de sus orígenes, qué pasó, cómo fue, tal, incluso los objetivos, porque no era el juego en sí, también había como diferentes goals o diferentes metas aparte, o sea, como renovar un poco las mecánicas jugables, ¿no? Ofrecer algo más aparte del juego base, y a mí eso me parece una pasada, ¿no? Que es una cosa que aquí he hecho falta muchísimo. Yo es que es eso, tengo a Rare Replay arriba y es que es muy imposible encontrar algo a día de hoy que lo iguale, de verdad. En fin.
Es cierto.
Probamos algo un poquito más contemporáneo, más moderno, porque aparte de esta Blizzard Collection, también se presentó algo que estaba esperando mucha gente, al menos ahí mostró un poco la patita, que es ese Overwatch 2, ¿no, Matt?
Así es, la gente como que está esperando el aviso, el tráiler, sobre todo en el set de redacción. Aquí estaban todos así como, estoy ahí, lo veo, no lo veo, pero al contrario se mostró algo mucho mejor, que fue este tras de bambalinas, donde se habló en detalle de los enemigos, de las voces, los mapas, el proceso del juego, y aportó mucho más. O sea, pudimos conocer prácticamente todos los nuevos enemigos, todos los nuevos enemigos de Null Sector que van a entrar, que es la facción de los Ómnicos, por si alguien no la conoce. Hablamos también del nuevo diseño de personajes, de armas y de entorno, de cómo un arma va a sonar muy diferente dependiendo si está al aire libre, en un entorno cerrado o cubierto por algo más. Entonces, por ejemplo, hacían el ejemplo con McCree, que Macri tiene un poncho, el policía, ¿no? El que parece cowboy, perdón. Y él, dependiendo en la situación que está, va a sonar diferente su arma porque está cubierta, ¿no? Entonces, eso es parte de los sonidos, son sutileza, que es lo que lo hace muy bien a Blizzard. Y también las expresiones. La cantidad de polígonos y gestos de que el ojo, que se te mueve esta parte de la ceja, cuando frunen el ceño, que levantan una mejilla, que se le mueve el labio acá, que saca la lengua. Son cosas súper sutiles, pero se nota que le han puesto mimo para que se vea este compendio de animaciones súper real y vistoso. Entonces, al final, tal vez no hubo fecha que todo el mundo esperaba y nada más, pero siento que se habló mucho de los mapas que se van a... Había uno que está inspirado, por ejemplo, en el Vaticano. Y era realmente hermoso. Estaba muy bien recreado el Vaticano, obviamente con el estilo de Overwatch. Ciudades como con mucho Art Deco, como puede ser New York City, que también tiene todo esto de Grand Central, el Flatiron, que este es este edificio que parece triángulo, por así decirlo, y otros más. Campaña también, pero básicamente se habló mucho de cómo se está procesando el juego, los actores de voz e incluso por qué los personajes visten de otra forma, de qué material está hecho, estas como nuevas, no sé, mallas, por así decirlo, para que sea mucho más táctico. Llegaron a un punto en que ves ese tornillo que tiene ahí, ese tornillo lo hicimos de esa forma, o sea, era un grado así de fanatismo y de obsesión compulsiva en describir de qué material estaba hecho el hombro de tal armadura. Yo creo que el que es fan de Overwatch, que es mi caso, yo no voy a decir si Overwatch es bueno o es malo, yo lo digo como fanático, soy súper poco objetivo en este momento. Es el juego que más jugué la generación pasada, si no más, o sea, le metí más de 2000 horas. Entonces verlo esta hora y ver cada detalle para mí fue alucinante, al menos. Y eso a mí me emociona mucho y me dejó mucho más tranquilo y feliz, sobre todo feliz, lo que te puedo ofrecer 10 minutos de trailer después de ser preordena ya y te damos tal mierda. A mi parecer, también.
¿Qué esperáis de Overwatch 2? ¿Lo mismo que el 1 pero más fluido, con mejoras gráficas, o esperáis un cambio revolucionario en algún aspecto? Yo no soy jugador de Overwatch, aquí yo no puedo entrar al trapo, pero no sé si la gente espera lo mismo o espera que siente cátedra, pues como lo hizo con el primer Overwatch precisamente.
Yo creo que habrá revolución, porque he leído lo de que añaden como un sistema de talentos, que podrás personalizar más el héroe, más allá de pillar al tanque, al healer y tal. Creo que quizá tuerce un poco la tuerca, y al igual que en World of Warcraft, de la misma empresa, tú te pillas al personaje X y según los talentos será una cosa o será otra. Y quizá esto crea más matices, más variación, más combinaciones, porque muchas veces lo que pasa en estos juegos online, que se basan en equipos, multijugador tú solo como Pokémon, que es que al final se crean tres personajes que funcionan y todo el mundo usa los mismos. Pero si ahora entramos en talentos y cosas, quizá la variación rompe ya esta maldita dinámica del online de que todos juegan con lo mismo. Tengo esa esperanza.
Es verdad.
Sí, yo voy a aportar un poco de sombra a eso que ha dicho Ríos, como experto en los juegos de lucha y en los y en las famosas tier list, ¿no? Que es un poco lo que estamos hablando.
Sí.
Da igual que tú hagas un parche para rebalancear una tier list, porque siempre va a haber un muñeco que sea el más roto. Y aunque tú pongas variables, como por ejemplo las hay en el Mortal Kombat o algo, o en el Street Fighter con las V-Skills, ¿no? Con los poderes especiales y tal, al final la gente siempre se pilla el que está más roto. O sea que eso, al principio, esa ilusión de variación suele durar el primer mes, dos meses, hasta que se encuentra lo que se llama el meta, ¿no? El Most Efficient Tactic Advantage, y todo el mundo tira por ahí. O sea,
el fracaso de las matemáticas en los videojuegos.
Claro, claro, porque al final es eso. Y respecto al Overwatch 2, perdón, yo entiendo que seguramente sí que va a ser que va a haber una revolución en el gameplay y tal, como si fuera un juego no nuevo, porque aquí es donde llevo yo a parar, ¿no? Porque a mí esto no me parece tanto Overwatch 2 como más Overwatch 1.5, en el sentido de que el juego va a convivir con el 1 totalmente. O sea, el gameplay multijugador es el que se va a compartir, por lo cual las mejoras y las diferencias de gameplay no van a existir de uno para otro, va a ser el mismo para las dos porque van a jugar juntos, ¿no? No
puede es que uno el juego jugar online, al viejo y otro Overwatch al nuevo. 2 en sí es gratis.
Claro, la cosa es que eso es lo que a mí sí que me gusta, que ahora los héroes y todo se van a desarrollar a través del juego para un jugador que han añadido, ¿no? A través de tanto las historias como las misiones de héroes, ¿no? Que van a desarrollar los personajes, algo que hasta ahora solo lo veíamos o a través de cómics o a través de esos vídeos de animación que parecían de Pixar, que estaban súper guapos, que yo me he visto unos cuantos, la verdad.
Están muy bien.
Y sí, eran súper guapos. Y eso sí que me gusta, ¿no? De que al final este juego Overwatch 2 está centrado en la campaña, ¿no? En traer... Sí, que sobre todo lo dice uno de los diseñadores en el, lo que decía Matt, en el vídeo este de entre bambalinas que hicieron, que decía eso, que yo soy un tío súper hardcore, me gusta el multijugador, pero también tengo amigos que les gusta jugar lo que es el PvE, ¿no? Contra la máquina y tal, y ahora pues no va a ser simplemente para un jugador, por lo que se ha visto, también será rollo cooperativo, o sea, podrían jugar 3, 4 amigos contra la máquina. Y yo creo que esa es la parte en la que más se centra, y toda la novedad que traiga en pos al multijugador también va a estar en Overwatch 1, porque sobre todo cuando anunciaron este juego ya lo dijeron, que lo que no querían era segmentar la comunidad. Todo el progreso de Overwatch 1, tus cosméticos que hayas comprado, etcétera, todo se pasa al 2, y obviamente pues los que tengan el 1 no van a poder jugar personajes, etcétera, cosas que estén incluidas en el 2, como si fuera un Season Pass, digamos, pero van a convivir los dos juegos, cosa que a mí eso me gusta, ¿eh? O sea, no lo digo como una crítica, ¿eh? Sino que, pero sí que lo veo más en ese sentido como un 1.5, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Al final es añadir la campaña a lo guapo que ya tenía Overwatch, que es el multijugador, y no romper el juego, que eso es una de las peores cosas que le puedes hacer a una comunidad multijugador, y sobre todo una tan grande como es la de Overwatch.
¿Qué querría decir, Do? Matizar un par de cosas. Soy muy fan del lore que escribe Blizzard, me he leído las novelas estas de Warcraft y tal. Y creo que ahí apurarán bien, porque seguro que está guay de seguir. Ya no serán solo peliculitas, sino modo historia. Y punto importante, he dicho que Overwatch 2 es gratis, el online. Esta campaña nueva se paga, ¿eh? Esa es la parte que compras, para que quede claro.
Claro, sí, sí, sí.
Vale. Muy bien, pues si queréis pasamos al siguiente tema. No nos salimos de la BlizzCon y vamos a hablar de Diablo 2, el título que salió hace ya 21 años, se dice pronto, 21 añazos, y que sale ahora, resurrectado, pero bueno, Diablo 2, Resurrected, resucitado. ¿Y cómo es? Resucitado. Diablo 2 Resurrected, que vuelve, ya digo, después de 20 años para ofrecernos pues esa gran experiencia que tuvimos, esa gran obra de arte de Blizzard en su día, y que vuelve a meternos en la piel, en esta vez, de 7 héroes en lucha, la lucha contra pues las huestes del mal, y enfrentarse al final al diablo en persona. Y qué decir, ¿no? Pues quien lo jugó en su momento estará súper encantado. Está, ya digo, los 5 personajes principales, más luego los 2 que hubo en las expansiones. Han rehecho de nuevo todo el juego. Ya no son los gráficos en los sprites en 2D, está renderizado al 3D, por supuesto en 4K, siempre que la versión lo permita. El sonido también acepta Dolby Surround 7.1. Las animaciones están cambiadas, son mucho más fluidas, bla 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 bla. Las físicas también se han cambiado, una serie de cosas lógicas típicas para, pues, para la ocasión, ¿no? Incluso tiene esta opción que es súper chula de cambiar con un botoncito el modo, ¿no? Del modo moderno ahora al modo clásico, que bueno, siempre está bien para curiosear, para bichear. Así que bueno, quien esté muy interesado ahí puede hacer los cambios oportunos. Y bueno, no sé si vosotros lo jugasteis en su día. Es que estos juegos que hay que echarles 1.000.000.000 de horas, la verdad es que no soy muy partidario, pero yo sé que aquí hay gente muy, muy loca con esto.
Sí, sí, o sea, Diablo 2, a mí me siempre ha gustado Blizzard de chico, y con mis amigos era jugar StarCraft, era jugar WarCraft, y Diablo también fue, y una vez salió, y lo pude hacer, la primera vez que jugué Diablo, era porque era que lo había instalado en las computadoras de la escuela. No sé si en la escuela de usted alguna vez pasó que estaba instalado Wolfenstein, juego súper viejo. Bueno, ahí estaba instalado Diablo, y yo jugué Diablo ahí por primera vez, y después jugué cuando ya tuve mi primera computadora, y a mí la verdad es que es un juego que me gusta. Me la pasaba terrible porque morí, yo no sabía cómo jugar y todo eso, pero después con el tiempo fui aprendiendo. Esta BlizzCon, que básicamente se presentó como los 30 años, querían rememorar los 30 años, y siento que por rememorar lo cumplieron. Obviamente hay que pensar que tal vez algunos van a decir que mucho remaster, mucho remake, qué sé yo, adaptación, como le quieran llamar. Pero tienen en cuenta que al final esto es Activision, bajo el nombre de Blizzard, y están dándole al final lo que la gente quiere. Si al final la gente había pedido Diablo 2, honestamente. Ni siquiera es que se le haya ocurrido a Blizzard, sino que la gente se lo está exigiendo. Me parece bien, siempre y cuando no se cague en el viejo. Porque cuando pasó con Warcraft 3 Reforged, que es el peor juego valorado en la historia de Metacritic, por cierto, que tiene un, prácticamente tiene un 1. Reforged es un juego peor que el clásico y le quitaron cosas. Y lo que hicieron fue como eliminamos Warcraft 3 y dejamos Reforged. Entonces, me gustaría que eso no pasase. Que si hay gente, aunque sean 10 personas que quieren jugar el clásico, que lo puedan hacer. Que está la opción ahí. Y el que quiera el nuevo, que lo que venga a jugarlo. Aparte que es bueno porque está primera vez en consola y va a salir en todas las plataformas, por así decirlo. Alguien me preguntaba si va a salir en Xbox One. Sí, va a salir en Xbox One también.
Sí, 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 sí.
Juego para todos. El que no lo jugó, que lo juegue, bienvenido sea, se la van a pasar bien, muchachos. Es un juego bastante interesante, muy diferente. Hay que hacer concesiones también, sobre todo con eso.
A mí me ha gustado bastante lo que he visto. Me ha recordado a lo que era la Halo Master Chief Collection, con el botón este de ver el antes y el después, el antes y el ahora, quiero decir. Y que está bien. Yo no he casi sido muy fan de Diablo, he jugado a prácticamente todos, pero yo siempre lo digo, a mí me gustaba más la estrategia tipo Warcraft y Starcraft, que ahí sí que le he pegado más horas. Y lo del Starcraft 3 que hicieron, eso fue bastante... El Starcraft, el Warcraft 3, la Reignite Edition esta, Forge Edition, la dieron bastante, quitaron el editor de mapas, de la que salieron bastantes cosas muy guapas, pero parece que Blizzard dice... Porque de ahí salieron muchos juegos, como por ejemplo
Dota, ¿no?
Y prácticamente de ahí salieron luego League of Legends y dijeron, vale, la próxima vez ya haremos nosotros los juegos, que no los hagan los fans y luego se forren.
Muy bien, perfecto, pues dejamos ya para el final el último anuncio de David con ojito, que vamos ya un poquito tarde de tiempo, pero hay que decirlo sí o sí. Y es que aparte de Diablo 2 Resurrected, también hemos tenido pues un nuevo vídeo sobre la clase Rogue, pícaro, como se quiera traducir o no se traducen estas cosas, de Diablo 4. Bueno, una clase que seguro que da muchas más horas, muchos más desafíos, nuevas habilidades, y eso a la comunidad le gusta mogollón. ¿A que sí?
Seguro.
Segurísimo.
Sí. Que tenga fecha. Bueno, este año no sale.
Yo solo digo una cosa, que es que no me puedo creer. Otra vez, 2021, seguimos con trailers CGI. Uf.
Por cierto, me acuerdo de World of Warcraft, fue brutal. No sé en qué E3 fue o qué historia fue, que fueron 2 minutos de trailers CGI, no mostraron nada, fue asquerosamente malo.
Pero eso es típico del WoW, es el trailer CGI mega flipado, sí, pero... y luego el juego es otra cosa.
De hecho, ojo, en esta BlizzCon no hicieron el trailer CGI, pusieron la cinemática del juego. Y mucha gente decía, pero se ve horrible. Pues así siempre ha sido WoW. Es así, WoW. Nunca un juego WoW no es como el trailer. Son monos de plasticina.
Sí.
Vale, pues veo que de aquí nadie ha jugado a Diablo 4 o al menos no quiere hablar del tema, me
Hombre,
parece
ojalá,
bien.
Ojalá alguien hubiese jugado a Diablo 4.
Ojalá. Tenemos Diablo 2 a la vuelta de la esquina y Diablo 4 no hay fecha de nada, o sea,
de nada, claro.
Vimos al principio que se presentó el año pasado al Duria y otros dos personajes más, ahora se presentó al Rogue, que es, bueno, no sé, como el ninja, el equipo.
Sí, el pícaro, sí.
Pero no dicen nada. Entonces me pasa que ese juego, o sea, si Overwatch 2 está verde, Diablo 4 está blanco. Entonces yo creo que ese juego lo vamos a ver muy adelante.
Además, me acuerdo, fue la última BlizzCon, ¿verdad, Matt? Cuando se lió bastante que dijeron, tal, Diablo, y enseñaron el Diablo para móviles. Ostras, que la gente se les tiró al cuello, pero vamos, que tuvieron que salir de ahí corriendo por la puerta de atrás. O sea,
¿qué caso no tienen celulares?
Sí.
El tipo le pregunta, ¿no tiene celulares?
Y este pero en plan, pues, tenemos noticias de Diablo y te sacan el Diablo para móviles. O sea, buah, me acuerdo que se dio...
Que se levantó un fan para preguntar, le dijeron, sí, ¿cuál es tu pregunta? ¿Is this a joke? ¿Esto es una broma?
Sí. Fue bastante gorda. Y hace un año ya de eso, flipa, ¿eh?
El año pasado hubieron, en marzo, se mandó el juego a los medios de comunicación. muy poco, obviamente, medios no tan de videojuegos, sino de más de tecnología, por ser un juego de celular. Si lo probaron, dijeron que estaba muy bueno, pero de ahí no pasó nada más. De hecho, en BlizzCon ahora se dijo, prácticamente fue como, y bueno, sí existe Diablo Immortal, sigamos. No
sé. Pues si queréis dejamos el tema ya de la BlizzCon, tema de Diablos, tema de Overwatches, y vamos a otra noticia de rabiosa actualidad que también puede generar un poquito de polémica. Podemos sacar aquí la bola de cristal y ver qué puede pasar de todo ello. Se trata de EA, que ha adquirido, ha comprado a Codemasters, una empresa súper tocha, pues especializada sobre todo en juegos de conducción. Ahí tienen, por ejemplo, el Fórmula 1, tienen Dirt, Dirt Rally, el Grid, es decir, juegos que todo el mundo conoce y que son, pues, de Codemaster y que tiene muchos fans alrededor de ella. Y bueno, pues ahora ya van a pasar a ser, pues, propiedad, o bueno, como le queráis llamar, de Electronic Arts. Un movimiento que deja muchas dudas, ¿no? A mí la primera que se me viene encima es, ¿van a seguir haciendo juegos de conducción? Y lo que es más aún, ¿puede ser que, como Electronic Arts tiene ese convenio con el Game Pass, veamos más juegos de Codemasters metidos en el Game Pass?
Si hay convenio, sí. A mí la pregunta que me viene a la cabeza es, ¿cuánto tardarán en cerrar Codemasters?
Lo mismo iba a decir yo, digo, en paz descanse Codemasters.
Sí, no, sí, creo es que cerran Codemasters. Pero siempre siento que en un mes, hey, Ghost, ven, Ghost, ven. Ghost es el equipo que hace Need for Speed, por si acaso. Y los Burnout. Hey, Ghost, ven.
Es verdad que tienen carreras también ellos.
Vamos a ir detrás del granero. Y les van a pegar el escopetazo en la cara y van a matar a Ghost.
Pero lo que me preocupa, quizá.
A ver, yo creo que Codemaster, dentro que a mí sus juegos no me gustan. ¿Vale? No,
está chulo.
El único, pero cansa un poco ya Fórmula 1 siempre lo mismo, y cansan mil juegos, porque estos son los más conocidos, pero hay otros que son menos conocidos que son un poco... Joder, llega un momento en el que ya tanta entrega tras entrega como que me cansa un poquito, ¿no? Sí que es verdad que a lo mejor se centran ya en cuatro cosas gordas, o de verdad sí que Electronic Arts le puede ayudar un poco a dar ese empujón y hacer juegos que de verdad sean pepinos. No hablo de Dirt 5, como dices tú, pero al final siempre se quedan como un poquito, para mí, como relegados. Es la mayor empresa, una de las mayores empresas que hace juegos de conducción, pero al final llega a Forza y hace pum, me pongo el primero, ¿sabes? O sea, no llegan a dar ese salto a la cúspide de las cúspides.
Pero quizá de ahí va lo de EA, ¿no? Es decir, pero Microsoft al final compró Playground para asegurarse los Forza Horizon. Sí que son marcas de Microsoft, pero la empresa no era parte de los estudios. Y quizá EA ha dicho, oye, mira, que las mecánicas y las físicas de un Need for Speed son una mierda desde hace mucho tiempo. Vamos a pillar a alguien que sepa de qué va esto. Y que las físicas de Dirt pasen a ser las de Need for Speed.
Sí, yo en este sentido lo veo bastante concordante con la imagen de lo que es EA, ¿no? Que es en plan que no deslumbran nada, pero te saca de todo, ¿no? Un poco tipo Ubi, ¿no? En este sentido. Y hay que recordar...
Sí, no es anualidad.
Sí, exacto. EA...
Y Fórmula 1 es anual.
Y sí, yo veo aquí como que EA también refuerza su catálogo de como referente deportivo, ¿no? Porque al final conducción y juegos deportivos van siempre, compiten en los mismos premios, etcétera, van bastante juntos. Y hay que recordar que esto escribí yo hace un tiempo, que no se sabe mucho, pero Codemasters compró también la licencia del World Rally Championship, pero la tiene comprada de 2023 a 2027. O sea, todavía no los hace Codemasters. Ahora, perdonadme, no recuerdo que el último lo publicó Nacon, pero no me acuerdo quién lo desarrollaba, lo siento. Pero sí que a partir de 2023 será de Codemasters, por lo cual ya tienes tu Fórmula 1, tu World Rally Championship, los Dirt, y además lo que hemos dicho, que es posiblemente trabajen más de cerca con los estudios que hacen, por ejemplo, Need for Speed. Yo creo que sí, es un buen movimiento por EA, lo entiendo.
Es que estoy viendo, y salvo cuatro juegos de guerra contados y un Overlord y algo así, es que todo es a cuatro ruedas o a dos ruedas, ¿eh? Es increíble.
Por el Lord. Corre. Qué gran juego, tío.
Yo lo veo, está bien. O sea, al final siento que Codemasters es un estudio muy para EA, y de hecho me gusta más que se le haya quedado EA, porque estuvo a punto de cerrarse la transacción con Take-Two. De hecho, nosotros lo informamos cuando Take-Two dijo, el trato está hecho. Sí. Y lo informaron, el trato está hecho. y cuando llegó el término, la forma de firmar, lo votaron y se quedaron con EA. Ambos lo van a reventar en microtransacciones, van a hacer parecer más quizás de pachinko, pero siento que el tema de la anualidad es lo que les beneficia a EA, porque EA saca muchos juegos, saca todos sus juegos son prácticamente anuales. Y de ahí van a beber.
Mira, tenemos a Wolf que dice que yo creo que seguirán haciendo juegos de conducción para EA, ya que esta querrá aprovechar las licencias oficiales. Wolf se declara un codefan, porque tiene FIFA, NHL, UFC, bueno, y ahora F1, así que tiene que estar encantado con esta adquisición. Y bueno, pues vamos a ver al final en qué queda todo esto. Hay mucha tela que cortar, es todavía muy pronto. Igual que es pronto, ahora enlazo con el siguiente tema, por el Boost FPS. Una de las noticias también más sonadas de la semana, y es que a partir de ya mismo, nuestras series X, no sé si Series S también lo puede hacer, esto me lo tenéis que confirmar también vosotros, chavales.
Creo que sí.
Pero deja de estar capada, deja de estar ya limitada, y en ciertos juegos, de momento creo que son 4, 5 o 6, no deben ser muchos más, puede llegar hasta, depende un poco cada juego, los 120 frames por segundo. Ojo que hay trampa, son juegos muy limitados y tienes que tener una tele, un monitor adaptada a esta velocidad, a este refresco, ¿no? No vale cualquier tele. Pero bueno, buenas noticias en parte, porque sí que ya como que vemos la punta del iceberg de lo que puede ser en un futuro, ¿no? De que muchos más juegos dejen de estar capados y que puedan ir a la velocidad pues mayor, si dentro de lo que se permita dentro de la consola, ¿no? No sé qué pensáis vosotros, chicos, si os gusta la idea de que algunos juegos tengan vía libre y vayan a full.
Pues me parece muy mal que mejoren los juegos retrocompatibles. ¿Cómo vas a vender remasters así? No, es maravilloso, y además me he visto el vídeo Digital Foundry que analizan cómo funciona, y la gracia está en que Microsoft no necesita coger el código, recompilarlo y arreglarlo. No, es una técnica de acelerado 3D que duplica las imágenes y el juego se cree que sigue funcionando a 30, pero va a 60 o a 120 si da, como New Super Lucky Tales. Maravilloso.
Eso, que de hecho no necesita ni el trabajo del equipo nada. Que desarrolló el juego.
Sí que hay una tecnología por encima desarrollada por Microsoft, pero no hay que tocar el código del juego.
Lo único que se puede dar, que esto habrá que verlo con el paso del tiempo, lo digo así un poco como curiosidad, que se puede dar que algunos juegos se emborrachan un poco cuando le subes los frames, como pasó con Dark Souls 2.
Correcto.
Que como iba a 30 frames, al dar a 60 frames, las armas se rompían el doble de rápido, porque en vez, contaba dos golpes, contaba el doble de golpes.
Esto claro. Pasó en una versión de PC, que a la gente, sí. Como estaba hecha la versión de consola porteada, 60 frames, todo iba al doble de rápido.
Claro, y por ejemplo las armas se rompían el doble de rápido y tal, pero a ver, esto ya lo digo como
luego juegos que hay que ver qué tal funcionan en el sentido de ser jugables. Por ejemplo, tengo aquí la lista. Watch Dogs 2 va a ir a 60 o puede ir a 60. Llega
a 60.
Far Cry 4 llega también a 60. UFC 4 llega a 60. Sniper Elite 4 también llega a 60. Y New Super Lucky Tale llega a 120 frames por segundo. Esto puede ser una locura y no para bien. No lo sé, no lo he probado a 120, pero el que vaya tan rápido, tan acelerado en un juego de plataformas, no sé si es bueno o es malo, ¿eh? Es que pero, habría que verlo.
No es velocidad, es no cantidad de imágenes por segundo.
Claro,
pero no estamos acostumbrados a eso. No sé.
No es que no estés acostumbrado. El problema es que como te acostumbres, luego los ya 60 ya te parecen pocos. ahí está, ¿eh? O sea, cuidado que es una línea
creo que
roja.
Lo han puesto adrede, porque es lo que le decía a un colega que me dijeron, vosotros, el Crash, el remake del Spyro, ¿qué tal? Y hombre, va a 30, se hace duro. ¿Sabes? Es como, ya volver a 30 cuesta.
Claro, claro.
Lo que no sé yo es si esto lo vamos a ver en juegos actuales, porque todos los que he dicho son títulos ya que tienen un rodaje, y es verdad que pueden dar un poco más de sí, pero los juegos van a salir
un Super
Lucas
tiene un año, ¿eh?
Sí, pero bueno, no deja de ser un juego de plataformas, entre comillas, simploncillo. No tiene mucha más chicha de la que vemos ahora mismo precisamente en pantalla. Pero claro, yo no sé si por ejemplo, un Doom Eternal puede ir a 120, que ya es un...
Doom Eternal va a 300 FPS, amigo. Lo han probado.
Pero hay un tipo que lo... un PC pepino.
No, la gente de Blizzard Earth no se hizo un experimento. Perdón, Blizzard, perdón, Bethesda. Y lo llegaron a probar hasta 780 FPS. Es una locura, pero como dijo Xbox y como dijeron los chiquillos, dijeron que este es el comienzo de algo más grande.
Solo con juegos de Xbox One, ¿eh? No, con los que ya son de Series X no va a haber este boost FPS. Es para retrocompatibles.
Ah, solo... Ah, vale.
Sí.
Vale, bueno, aún así está muy bien, ¿eh? Que metan estas mejoras y vamos a ver qué otro tipo de mejoras pueden meter en el futuro. ¿Por qué no?
Esto está guay porque esto es al final lo que viene pareciendo que cada vez la Xbox es un ordenador, ¿sabes?
Es un PC.
Sentido. Y eso en el buen sentido, o sea, es sí. Que no tiene ninguna connotación negativa. O sea, simplemente tú tienes un PC con tus juegos, pongamos, de Steam, te compras un PC nuevo, más potente, y juegas a lo mismo y mejor, ¿no? Y ahora realmente estamos en ese nivel, en sobre todo con Xbox Series, que es que juegas a lo mismo que tenías, más y mejor. Todo positivo.
La conservación del videojuego.
Correcto.
Pues veremos qué pasa en un futuro, si vemos todavía más novedades con respecto al propio hardware de la consola, que saquen estas actualizaciones o estas mejoras de algún tipo, incluso con retrocompatibles, a ver si podemos ver más títulos, ojalá ver ese Max Payne 3, por fin, yo qué sé, cualquier cosa así, por favor.
He dicho Xbox One, pero me refiero a Xbox One 360 y la original, es decir, de ahí para abajo.
Sí. Genial. Pues dejamos este tema de los Boost FPS para pasar al último tema que vamos a tratar, uno ya muy cortito, que son esos cascos bonitos de Microsoft que tenemos para nuestras series X barra S, bueno, en verdad para lo que queramos, ¿no? Pero que bueno, están súper chulos y no sé qué os ha parecido el tema de que se pueda sincronizar ya directamente con tu consola, que sean inalámbricos, que sean comoditos, calentitos en invierno, fresquitos en verano, no sé qué os ha parecido, chavales.
¿Son Bluetooth o es conexión propietaria?
Para móviles y ese tipo de dispositivos es por Bluetooth. Ahora bien, ya con la consola no sé si va con otro tipo de...
O sea, no he entendido lo de propietario. ¿Te puedes explicar para...?
Porque la Xbox One fue un drama, porque creo que con la Play 4 te podías comprar cascos Bluetooth estándar y se sincronizaban. Al igual me equivoco, pero la One tenía una frecuencia propia, entonces si querías cascos inalámbricos tenían que ser unos que estuviesen hechos para ir con la Xbox. Y eso es una mierda como un coco.
Estos, por lo que tengo entendido, imagino que sí, por lo que voy a decir, que esta es una feature, una característica que sí que está confirmada, que es que tienen doble canal. O sea, que puedes sincronizarlos con el móvil y estar escuchando la partida que estés jugando en Xbox One mientras escuchas Spotify en los mismos cascos.
Que podrías encender Spotify en la consola, pero está bien, igualmente está bien.
Sí, claro, pero bueno, que está ahí, que tiene doble canal de entrada, y eso a mí es lo que más chachi me parece de todo lo que lleva. Más allá de lo del pinganillo que te lo pones aquí y se esconde, que bueno, el mío tiene micro extraíble, tal, más o menos de... ¿Por cuántos son? ¿150? ¿100?
150.
100.
Pues está bien, ¿eh? Normalmente son más caros.
Es un precio súper competitivo. El diseño es súper sobrio y elegante, eso me gusta mucho. Más allá de que es bueno valorar el diseño es súper importante valorarlo. Y cómo se ven los objetos, por algo la gente compra objetos y después se ríe de otros. Siento que es un plus súper a favor de la autonomía, del diseño que tienen, de la versatilidad y del tamaño, porque prácticamente no pesan nada, son súper cómodos, pequeños. La verdad que incluso los podrías usar como cascos para salir fuera de tu casa, porque como puedes esconder la auricular.
Se te ha ido el audio.
Claro, perdón, y hacer el ejemplo como este, que aquí tengo que subir el auricular y bueno, queda a la vista. Siento que eso aporta bastante. Me gustaron a mí. Pero el precio, o sea, ojalá. Yo sé que en España y que en Estados Unidos van a costar 100. Yo no sé cuánto van a costar acá. Y entonces, ese es el tema. Yo, por ejemplo, tengo estos. No me están patrocinando. HyperX, patrocíname. Estoy usando estos HyperX que son súper buenos, pero son con cable. Y los tuve que comprar por cable porque en Xbox tenía un canal exclusivo. Eso es verdad. Era por eso, porque como los inalámbricos son multicanal, tuve que comprar desde hace muchos años estos con cable.
Yo
mi defensa, puedo usarlo en todas mis consolas.
Yo también los tengo, unos HyperX Cloud estos. Y yo, personalmente, a cuestión de gustos, me gustan más los cascos con cable. Pero bueno, eso ya es cuestión de gustos. Pero hay que decir que también tienen una batería con una autonomía de 15 horas, que me parece bastante. O sea, que tranquilamente te dura el doble de lo que te dura un mando. Eso está bastante bien.
Mira, ya que estamos haciendo publi, os puedo recomendar los Marshall Major 3. Son con cable y a la vez Bluetooth, y la batería dura 30 horas y valen para la consola, de nada.
¿Cuánto cuestan?
150 euros en España.
¿Y los pueden adquirir nuestros amiguitos en Amazon?
Sí, lo venden, pasa que el precio variará, depende del país.
Ya pues, muchachos, ya saben, pueden comprarse los Marshall a un precio, los pueden encontrar en Amazon. Ese es un buen dato.
El Major 3, compatible con lo que quieras, porque tiene cable y además por Bluetooth para dispositivos compatibles. 30 horas de autonomía tiene.
¿Habéis dicho las features del casco este?
Sí, y hemos publicitado otro ya que estábamos.
Perfecto, muy bien. Gracias, chicos. Ahí.
Los que vende mi tía abuela en el colmado.
Perfecto, pues si queréis ya cambiamos de tercio, ya dejamos las noticias a un lado para centrarnos en los lanzamientos de esta semana, cositas jugositas, ricas, que nos va a relatar nuestro amigo Matt. Matt, cuando quiera usted, señor.
Amigos, la semana del 22 al 28 de febrero nos trae los siguientes juegos. Partiendo este 23, vamos con Taxi Chaos, un juego de taxistas. Ojo con eso. Si alguna vez les gustaron títulos como Crazy Taxi, tal vez deberían mirarlo. Posteriormente seguimos con Heavy Metal Machines, Killers of the Gods. Este juego lo analizaron en la página web. Yo sé que hay un análisis de Killers of the Gods. Es un dungeon crawler que está compuesto por 4 personajes. Lo que le pasa a uno afecta al otro, por ejemplo, que son familia, son amigos. Entonces este tipo de decisiones repercuten. ¿De qué va el juego? De que tienes que ir a romperle la madre a todos los dioses. Posteriormente, un juego que analizó nuestro señor Guineo, que fue Werewolf de Apocalypse.
No, pero no es el mismo. No es el mismo.
¿No es el mismo?
No. Este es un visual novel, una aventura gráfica así rara, ambientado en el mismo mundo, este de Werewolf, pero no es el mismo.
Esperemos que esté mejor que el otro. Ya saben, muchachos, si le gusta el hombre lobo, ahí hay un título. Posteriormente tenemos Acting Neuros 3. Seguimos con War. Después tenemos a Hornet Knight, el caballero abejita.
Cornudo.
Dungeons Bombs. Beyond Enemies Remastered Edition. Por supuesto, siempre va a estar el remaster cada semana. Y finalmente, Acute Shutdowns. Y esos son los títulos. Obviamente, revisen la lista completa y trailers en comunidadxbox.com.
Genial, pues aparte de los títulos, que no son pocos los que tenemos esta semana, también tenemos títulos que han entrado dentro del servicio Xbox Game Pass. Esta vez poquitos, pero ojo que hay alguno muy extenso. Por ejemplo, en xCloud y Xbox, en la consola, tenemos dos auténticos juegazos. Wreckfest, del cual ya hicimos un directito y os mostramos de qué iba, ¿no? Una propuesta muy divertida, sobre todo para jugar con colegas, porque el single player yo creo que se puede obviar completamente. Y otro, este me han dicho que dura solamente un par de horas y luego otras 70 fácilmente, que es Pillars of Eternity 2 Deathfire Ultimate Edition. Como digo, estos aparecen en xCloud y en Xbox. Y luego en PC solamente tenemos el Wreckfest, pero bueno, poco a poco. Va a haber más anuncios la próxima semana, los tengo ya por aquí, me salen próximamente, pero hasta que no salgan no los vamos a decir, sorpresa. Así que nada, pues os dejamos con la duda y con todos estos juegos, esta batería de títulos que podéis o bien comprar o bien descargar si tenéis el servicio Xbox Game Pass. Y ahora ya sí que sí, vamos a las despedidas, momento final, momento decisivo, donde tenemos nuestros minuticos de oro y la gente nos dice cositas bonitas. Yo sé que Darío se muere por dentro, no de hablar él, sino de dar voz a los oyentes de iVoox, que humildemente, bajo su punto de vista, con sus manitas, ha escrito en nuestra web. Estoy rellenando espacios y tiempos, no sé si lo estás notando.
Es que lo he comprobado antes y creo que la semana anterior no había comentado.
Tira para atrás, otro para atrás, otro para atrás.
Sí, a veces nos dejan comentarios.
Control más Werewolf el que había, ¿no?
Puede ser, sí.
Sí, ahí, hay dos, los voy a leer.
Ahí tenemos gente de bien.
Sí, sí. Muy mal, antes de nada, muy mal por no comentar justo en el de la semana pasada. Pero bueno, como somos así de buenos, somos como unos dioses buenos que perdonan a la gente. ¿No?
El Vaticano nos crucifica.
Habla por ti.
Sí, perdonad, porque el spoiler casi nos echó encima y lo sentimos.
Buah, sí, sí, sí.
Mira, pues en el podcast previo, porque no es que hayan dos antes, es que el último fueron dos. Dice David Leído Barcenilla, ¿cómo era el apellido? Muy buenas, comunidad, muy buen trabajo, muy entretenido el podcast y probaré Yakuza Judgment ya que tengo Like a Dragon y me encantó. Normal, es un juegazo. Aunque este es distinto, pero Yakuza y en español subtítulos, ¿qué más se puede pedir? Gracias por vuestro trabajo y por incluirnos en vuestro podcast. Un saludo, equipo. O comenta que yo te incluyo, bebé.
Es que hay que quererlos, hay que quererlos.
En este podcast hemos hablado de Yakuza Like a Dragon, ¿no?
Yo
muy
sí.
Muy de pasada, yo creo.
Y el gran Luke BCN, dice... Muy buenas, comunidad, punto. Ahora ya hace un par de meses que tenemos la Xbox Series entre nosotros, coma. Me gustaría preguntaros, dos puntos. ¿Cómo mejoraríais la consola, símbolo de interrogante? En su lanzamiento, coma, se criticó que Xbox era muy contuista con la nueva generación y se destacó mucho el tema del mando háptico de PS5, coma, aunque actualmente escucho a mucha gente que tiene desconectada esta opción. ¿Se puede apagar el mando háptico? No lo sabía. Aprovecho la ocasión para daros la enhorabuena por vuestro trabajo. Gracias. Y no solo a los que estáis cada semana haciendo directos, sino a todos los que forman comunidad Xbox, ya que a mi entender sois como ese grupo de amigos con los que te juntas para disfrutar de nuestro hobby preferido. Ojalá pudiéramos juntarnos.
Joder.
Un saludo y no cambiéis nunca. Bueno, yo me quedé calvo, pero no creo que cambie mucho más.
Y bueno, lo del tema del mando, bueno, no voy a mencionar la marca porque no me están pagando, pero los mandos se están echando a perder, tienen drift y ya los demandaron, los voy a dejar ahí. Tal vez el mando de Xbox no tenga la panacea de cosas y triggers optativos y bla 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 bla. Existe un mando Pro, por cierto, pero funciona.
Yo lo del
mando... dejo ahí.
Lo del mando háptico sí que es verdad, ¿eh? Que hay gente que algún gatillo ha petado. Yo tengo la Play 5 y a ver, la verdad que está gracioso, ¿no? Porque el gatillo se pone duro, ¿no? A la hora de disparar o cuando estás arrancando
el
un coche.
El gatillo se pone duro.
Y claro, eso ofrece resistencia. Y hay gente que a veces somos un poco salvajes a la hora de coger un mando. Y claro, más de uno le ha petado el gatillo directamente.
Puede petar mucho.
Antes de pasar a la fase final, quiero darle mi enhorabuena y mi reconocimiento a Luke BCN, que ayer quedó primero en la batalla campal que hicimos con un coche. Tenéis que ver el directo de ayer, Luke contra un autobús escolar con Otto al volante de los Simpsons, y cómo se estampó contra él sin miedo ninguno y ganó la partida.
Y ganó, increíble. Coche contra coche versus autobús, y ganó coche, es increíble.
Y ganó coche. Eso está al alcance de pocos, ¿eh?
Porque sí, era sí. Un Chevrolet Impala y el autobús era europeo.
El autobús era muy gordo.
Sí, sí, mis dieces, mis kudos al señor Luke, que la verdad es que pasamos un buen rato con él. Y nada, pues muchas gracias a ambos por escribir en iVoox. Por favor, animaros el resto a dejar vuestras preguntas, vuestras cosas. Nosotros os responderemos por aquí como buenamente podamos. Tampoco nos preparamos nada. Quién sabe si algún día prepararemos algo un poco más pro, pero de momento es todo lo que hay. Y nada, pues ya sí que sí, cerramos con los comentarios y vamos a los minuticos de oro. Empiezo por el señor Ríos. Ríos, un placer tenerle por aquí.
¿Cuál era mi minuto de oro?
Yo si quieres lo voy poniendo así de buen rollo,
vale.
Y lo que surja.
Aquí no pasa nada, luego lo recortas esto.
Venga, va. Va a ser que no. Va de un cerrito. Que salta. Hemos hablado de él ya.
Hoy me he terminado New Super Lucky's Tale. Me lo he hecho todo. Los logros no. Me refiero a que he reunido todos los coleccionables, he hecho todas las movidas que había y hasta nivel adicional.
Lo has hecho todo.
Sí, lo he hecho todo. El gatillo se pone duro.
Cuando te pones
salvaje.
Me ha
gustado mucho. Yo jugué al original en 2017, creo que salió, y me pareció un plataforma regulerillo, pero este nuevo vuelta de hoja que tiene algún nivel del original, pero casi todo es nuevo, que funciona a 60 frames maravillosos o a 120 si tenéis telecompatible. Me ha gustado la mecánica, me ha gustado la fluidez, han mejorado el control. Los diseños de niveles son mucho más currados y tiene un olorcito a Spyro the Dragon, que a mí como fan de la época de los 90, yo lo he disfrutado mucho y lo recomiendo. Y está en Game Pass. No lo perdáis. ¿Por probar?
Yo hoy me he quedado flipando contigo, que hemos hablado justo del tema de, joder, yo pensaba que era pues típico, han mejorado ciertos aspectos para Xbox Series X o lo que sea, han metido un par de fases adicionales y ya correr, pero no, me está diciendo que es
eso
que
pensaba
es
yo.
Todo nuevo.
El principio se parece, el primer mundo se parece, pero cuando vas avanzando dices, uy, los niveles están cambiados, y luego cambia casi todo, o sea, es maravilloso cómo ha quedado. Este es el que tendría que haber salido, aunque quizá mejor ahora que en la Series X tira más frames y un plataformas a 60 se juega mejor, no fallas tanto al saltar. Se nota, se nota.
Y en los caminos 60 también se juega.
Claro que sí.
Pues a ver, vamos a hablar con el hombre del gatillo duro, el corredor profesional, el señor que conduce sofás, nuestro amigo Albert. Un placer contar con usted también esta noche.
Muchas gracias a todos, amigos y amigas, por estar aquí con nosotros una noche más, un sábado más por la noche, comentando la actualidad del mundo de Xbox. Y hoy vengo a hablar de una serie que me gustó mucho el día que la vi. No es precisamente nueva, de hecho ya tiene como 2 o 3 años.
Futurama.
Que es High Score Girl, que está en Netflix. Que es una serie que... igual su tema principal es los juegos de lucha mezclado con las máquinas arcades de Japón, principios de los 90. Y es una serie que... revive casi toda la evolución de lo que son los salones arcade a través de esto, como decía, de los juegos de lucha y de otro tipo de juegos como los Yo contra el Barrio o los Mata-Mata de Marcianitos. Y pasa mucho tiempo durante la serie, o sea, van pasando los años, en 2 temporadas igual pasan casi 10 años o 8 años, entonces vas viendo mucha evolución de todo lo que fue eso, a través de unos personajes, dos chavalitos, que les encanta ir a gastarse las moneditas ahí a las máquinas arcade. Y tiene unos personajes que son muy guay, la típica historieta de amor, así, ligera. Es muy divertida, muy divertida. Os la veis en 2 tardes, os veis una temporada, porque engancha mucho. Y cuenta con los sprites de Street Fighter 2, con Zangief y con Guile, que es como si fueran los ángeles de la guarda de cada uno de ellos. Y la verdad que es muy, muy divertido. Muy divertido.
Muy bien recreados. En andar por los salones recreativos y ver las pantallas a lo lejos, es que está muy bien plasmado todo, ¿no? Es que se ve como si estuvieras ahí. No sé, no es un corte de paga guarro. Es que hay un trabajo detrás súper, súper elaborado. Sí, sí, sí.
Y como la cantidad de juegos que enseñan también, sí. Que se ve mucho gameplay de casi todos los juegos clásicos que os podéis imaginar de principios de los 90. Se ve gameplay de todo, hablan de las típicas reediciones de la saga de Street Fighter, bueno, sobre todo de Street Fighter 2, de cuando llegó del 1, de cuando llegó el 2. Es un sinfín. Si os gustan los videojuegos, si os gusta el anime, tenéis que verlo. Obligado.
Sí, eso no me ha quedado claro. ¿Es una serie de anime o de acción real?
No, de anime.
Anime,
anime, anime. Anime.
El sábado que viene quiero una redacción. Un resumen de personajes principales y secundarios, por favor. Y opinión personal de al menos 10 líneas.
Sí, habíamos hablado del ya aquí, de hecho, y es una historia de amor. Y le meten mucho en los videojuegos, pero es como habíamos dicho, la preservación del videojuego. Porque todas las compañías japonesas se dieron el derecho para... Porque en el mismo capítulo ves a SNK, Konami, Capcom metida y habla súper bien. Es como... Japón siendo Japón, me gustó eso. Obviamente hay una historia detrás, hay un romance típico anime baratillo, de esa típica estrella que es súper insulsa, ¿vale? Pero está bien, a mí me gustó, porque se abre de esta conexión de los videojuegos y sobre todo de estos dispositivos y cosas que nunca llegaron a este lado del charco, al menos.
Yo entré por las recreativas y acabé en la serie por amor, por el amor que hay. O sea, bueno, esto es muy loco todo, pero por favor, vedla porque está muy bien, de verdad. Sí, 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 al final los feelings siempre ganan, tío. Pues nada, muchas gracias, señor Albert, por su recomendación. Y pasamos por el caballero Matt, que a ver qué nos tiene preparado en su minutito de oro.
Hace unos días, la gran N tuvo... un evento para todos los que estaban ahí de, diciendo el fin del mundo. No, es que no van a llegar los eventos. Bueno, llegó. Estuvo bueno, estuvo malo. Eso lo dejo a los opinólogos de Twitter. Yo vi un juego que me encantó. Se llama Triangle Strategy. Project Triangle Strategy. Está hecho por la gente que hizo Octopath. Algo curioso, que la gente que le puso antes Project Octopath Traveler, después le dijeron, ya, lo vamos a llamar Octopath Traveler. Lo más probable es que le quiten ahora el proyecto y lo dejen con este nombre. ¿Por qué me gustó? Porque tiene el estilo gráfico, que a mí me gustó mucho ese juego, no así el juego como tal. Pero tiene el gameplay de Disgaea 5 y Fire Emblem combinados, con las decisiones y el juego táctico. Y un JRPG con combate táctico a mí me tiene ganado. Lo vi, la toma de decisiones, de las tomas de alturas para enfrentar a unidades, porque se juega en una especie de triángulo en el que obviamente unidad con hacha es débil a una unidad que va moviéndose con velocidad como un caballo, ponte tú. Pero entran otros factores como la altura, como el viento, y eso a mí, la verdad es que los JRPG tácticos para mí son gloria. O sea, el otro día alguien me recomendó y le dije, oye, pero está Disgaea, está en Xbox, jueguen Disgaea, jueguen Valkyria Chronicles, que está en Xbox, War Group también, que está en Xbox, más o menos, que esos son los tipos de juegos al que apela este título, ¿vale? Me encantó, no sé de qué va la historia. Típica historia de un reino, pelea con otro reino, whatever. Pero a mí el esquema visual y el combate táctico y la toma de decisiones son buenísimos. Ojo, estos juegos son dificilísimos. Y hay una demo y lo pueden descargar gratis y estar en español. Eso es lo bueno. Pero son muy difíciles, muy difíciles. Si han jugado alguna XCOM, van a ser que los han pateado mil veces, porque realmente son juegos muy demandantes, pero muy satisfactorios cuando los puedes terminar. Así que los invito a descargar Project Triangle Strategy, que está gratis la demo en la eShop.
Un juego.
Sería fuerte que te cobrasen por una demo, ¿eh?
Yo vengo por el meme. Madre mía, encima táctico.
Yo añadiré que es cablaíto al Final Fantasy Tactics de la Game Boy Advance. El estilo jugable y gráfico, pero en los gráficos son, también he jugado a la demo.
Sí. No sé si habéis jugado Octopath Traveler, pero lo recomiendo Molfort. Está muy guapo ese juego. Muy guapo. Estéticamente y jugablemente.
No me gustó la misión del ladrón. Como que no la pudiste. ¿Ves que se termina al azar?
Jugable.
Hay una misión de un ladrón que solamente se termina al azar, de que tienes que robarte un cofre. Entonces, podéis estar 20 horas ahí dándole al cofre y no se abre. Y realmente se abrió, fin.
Qué bien hecho.
La magia.
No, a mí me gustó. Lo hace el estudio Tokyo RPG Factory, si alguien quiere averiguar más.
Muy Peña bien. De Square Enix, por si tenéis curiosidad.
Perfecto, pues aquí la recomendación de Matt y paso a la mía, que os voy a enseñar primero un tráiler y luego hablamos. A ver, ¿dónde está?
Minuto el pezón de Mario. No, Mario, el pezón no.
Mira, qué bonito, mira. On the Road Track Simulator. Qué gráficos. Mirad los retrovisores sobre todo, por favor. Unos reflejos, un ray tracing, una fluidez, una maravilla. Mira, qué variedad, mira qué noches hay, qué cambios climatológicos. Qué puta mierda de juego. Porque esto es lo que te vende. A mí lo que me fastidia de un juego es que te venda este tráiler, está en la Xbox Store, ¿vale? Te venden el juego en la Xbox así, como estáis viendo, con lluvia, con cambios dinámicos, con una ciudad viva que se ve guay, no sé qué, modelados, mundo dinámico, bla, 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 la hostia, unos reflejos, un atardecer, un anochecer, es espectacular. Pero después llegas a la hora de la verdad y te encuentras esto. Escenarios súper vacíos, árboles con más sierras que las lancers del Gears, unos retrovisores que están completamente grises,
los,
que no se ven nada.
Es verdad.
Pero los habían limpiado.
Sí.
Pero o sea, es así, no se ve nada.
Nada, es gris, opaco.
Pero esto es para. Esto es para meterles un puro, ¿no? O sea, es increíble.
Podrías demandarles, para que te devuelvan el dinero.
Es que no tiene nada que ver una cosa con la otra. Y lo que más me fastidia no es que se vea o no se vea, pero es que es un juego que te dice, venga, arranca. Entonces, venga, arranco. Voy a avanzar. No, es que tienes el freno mano puesto, tienes que quitarlo. Venga, lo quito. No, es que tienes que meter la tarjeta de autorización del camión para poder avanzar y no sé qué, no sé cuántas. Como, pff, venga, lo pongo y dices, joder, qué realista va a ser. Puedo hasta poner los estos, lo de la lluvia y tal, intermitentes. Como, buah, va a ser realista de la hostia. Y luego te das cuenta de que no, de que puedes ir a 90 por la autopista, chocarte con uno de frente, que no pasa nada, que cada uno a su camino y tan pichis. Es como... No puede ser tan realista por un lado y luego tener esos fallos garrafales por otro. Un 2. Ahí está el análisis en la web si lo queréis ver. Pero sobre todo ya no es por el aspecto jugable que sea mejor o peor. Es por el engaño, ¿no? Te muestran una cosa en la página de Xbox, en la Store, que luego no se cumple para nada con la realidad. En fin, una pena. Si os gustan los juegos de camiones y de simulación de camiones, más bien, tenéis Euro Truck Simulator, que... Se ve, no lo he probado, que le da mil vueltas a este On the Road Truck Simulator. Y nada más, pues hasta aquí mi minuto y hasta aquí el podcast de esta semana. Voy a ver un segundito si hay algún comentario. No hay ningún comentario al respecto ahora en el último minuto del podcast. Así que nada, nos despedimos. La próxima semana seguiremos aquí los sábados sobre las 11 de la noche y un poquito más tarde, sorry. Y si todo va bien, ya lo he dicho, nos vemos los cuatro magníficos, los cinco magníficos, los cuatro magníficos. La próxima semana. Hasta luego.
Comentad, que os leemos siempre.
Exacto, comentad.